Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Cinco minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. No sé si saben, probablemente sí, que hoy nos despedimos del libro de familia, de ese librito azul con letras doradas. Nos despedimos, le decimos adiós al formato físico. Porque a partir de ahora, a partir de hoy, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones van a quedar inscritos de manera digital en un código personal que se nos asigna a cada uno de los individuos. Por tanto, insisto, ese libro de familia que nos ha acompañado durante tantos años a tantas personas, pues empieza a ser una reliquia. No la pierdan, porque dentro de poco se puede convertir en una pieza de museo. Nayara Fernández.
Más de un siglo después toca decir adiós al libro de familia en España. Este viernes entra en vigor la nueva ley de registro civil que permite la desaparición de este documento en papel para pasar al formato digital. Fue el 15 de noviembre de 1915 cuando el Ministerio de Gracia y Justicia de Alfonso XIII expedía por primera vez este documento, que venía a ser una especie de DNI familiar en el que se recogía información relacionada con matrimonios o nacimientos. Hace ya varias décadas este documento se solía pedir incluso a las parejas jóvenes en los hoteles para demostrar que estaban casadas y que podían dormir en la misma habitación. Su desaparición ahora en formato físico parece no preocupar demasiado a la gente en la calle.
Sí, hay ilusión de recibirlo, que es donde se ponían luego los hijos cuando nacían.
No me da ninguna pena, creo que va a ser más cómodo así, ¿no?
Prácticamente va a ser igual. Lo que pasa es que está digitalizado. Me parece bien, vamos, no hay ningún problema.
Décadas que no me le han pedido.
No sé ni dónde lo tengo.
Lo único por mirarle de vez en cuando, pero vamos, que para nada.
Hay que decir que el libro de familia no perderá su validez y seguirá siendo un documento oficial. Con la nueva normativa se configurará un registro individual en el que cada persona tendrá un código y una ficha personal única con su historia civil desde su nacimiento. Eso sí, los responsables de gestionar el sistema no tienen todavía ni el programa en marcha. Así nos lo cuenta el responsable de justicia de CESIF, Javier Cedrán.
Para que pueda entrar en funcionamiento el nuevo modelo, es necesario que los registros civiles dispongan del nuevo programa informático, un nuevo programa informático que dé sustento a ese nuevo concepto de registro civil a través de folios registrales de carácter personal, que sustituya al modelo de libros temáticos por hechos registrales que venía rigiendo hasta ahora.
Y por cierto, este cambio ha tardado en llegar. Se propuso con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, pero en el Ministerio de Justicia se lo han tomado con calma y hasta ahora no se ha aplicado la medida.
Bueno, déjenme que la comentemos esta noticia con María Pérez Galván, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia. María, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, encantada de estar con vosotros.
Gracias por atender nuestra llamada, María, y explícame una cosa que no tengo. Fíjate que yo llevo utilizando. O sea, tengo 5 hijos, o sea, desde hace no sé cuántos años tengo guardado el libro de familia, pero no recuerdo haberlo usado en los últimos años para nada. ¿Para qué servía exactamente ahora mismo el libro de familia?
Bueno, pues me ha encantado la introducción que habéis hecho y efectivamente ese librito azul con las letras doradas se va a quedar ya como una reliquia. Pero yo sí quería recordaros las reliquias que son, que todavía muchos abogados de familia los tenemos los expedientes, aquellos otros anteriores que había que pagar una peseta hasta el año 1943, que eran de color marrón y tenían hasta la fotografía del padre y de la madre, de los titulares. Después ya de los nacimientos de los hijos no la pedían. Pues bien, contestando a tu pregunta, Luis, hasta ahora el libro de familia era un gran dilema. Cuando venía el cliente para el divorcio, para tramitar su procedimiento de crisis de familia, parecía que si no tenías el libro de familia, es como el que no tiene la escritura, se queda sin la casa. Y lo teníamos que tranquilizar, no, mire usted, hasta ahora había un libro de familia, pero no se preocupe que igualmente, si usted no lo tiene, sacaremos certificado de matrimonio, de nacimiento en el registro civil, que son preceptivos y necesarios para la tramitación de todo procedimiento de divorcio o de separación. Y bueno, ya se queda más tranquilo y una vez tramitado el divorcio o la regulación de la familia, se podía pedir un duplicado. Y hasta ahora lo venían pidiendo para sacar en un primer momento el documento nacional de identidad si no se llevaba el certificado literal de nacimiento, para las bajas de maternidad y paternidad, en guarderías o colegios cuando se iban a hacer la inscripción de los niños, aparte de pedir ya la firma de ambos progenitores, porque hasta ahora muchas de estas gestiones olvidaban al padre o a la madre, ya piden lo mismo que para el pasaporte, es preceptiva la intervención de los dos progenitores, los colegios, tanto públicos como privados concertados, piden la firma de los dos y el libro de familia, para empadronamiento, para viajar con niños menores que todavía no tienen su propio DNI. Y sobre todo ya en lo que es afectando a los expedientes que hacemos en los despachos de familia, Luis, sí que todo un cambio en cuanto a estado civil, emancipaciones de hijos menores de 16 años, defunciones, vecindad, divorcios, separaciones, adopciones, todo ese cambio de apellido, nacionalidad, todo esto para que quedara la realidad formal inscrita y anotada en el registro civil, el expediente se terminaba tramitándose en el registro civil para que estuviera siempre el registro civil acorde a la realidad y que el mejor documento para acreditar tu estado civil, tu situación, si pues tienes una discapacidad, incluso una privación de patria potestad porque el padre esté en prisión o porque haya abusado contra un menor, todas estas circunstancias siempre se han ido terminando con la inscripción marginal en el registro civil, hasta cuando un matrimonio cambia del régimen económico matrimonial. Si consta la separación de bienes, también hay que inscribirla como registro público gratis, donde todos los ciudadanos teníamos, digamos, nuestro historial. Y bien, parece ahora que ya a partir de ahora ya no se van a volver a dar los libros de familia, no quiere decir no los rompamos ni los destruyamos, porque nos van a servir. Y bien, creo que tardarán en esa implementación. En el 2005, a título, porque todo esto, claro, va muy despacio, tramitar todo esto en todo el territorio español va a llevar tiempo. A título de ejemplo, te diré que desde el año 2015 ya se pueden hacer los divorcios de los matrimonios que no tengan hijos menores en notaría, y sin embargo, cuando el notario termina ya la escritura de divorcio, tiene que dar cuenta al registro civil, pues todavía no están conectados el sistema informático de las notarías con los registros civiles. ¿Con esto qué pasará? Que bueno, que hasta que esto se vaya implementando, tardarán, el ciudadano que no tenga firma electrónica, pues tendrá que seguir yendo al registro civil, esperando la cola para hacer toda la tramitación.
Déjame que te haga un par de preguntas breves y muy concretas, sí. María, la primera. Entonces, sí. Ahora una pareja tiene un hijo, ¿cómo lo inscribe? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cambia? Pues, ¿la mecánica cambia en algo o no?
Bien. La mecánica ya nos dijeron hace unos años que desde 2015 hubo una reforma en el registro civil que se permitía que el propio hospital se encargara de inscribir al recién nacido en el registro civil. Y eso todavía no se ha acabado de implementar en todo esto quiero decir, Luis, que lleva un tiempo, porque el niño, por mucho que nazca en un hospital privado o público muy bueno, si el papá o la mamá no tienen la firma electrónica, probablemente no se pueda hacer esta tramitación. Entonces, a partir de ahora, se va la propia, tienen que efectivamente dotar a todos los registros civiles, ten en cuenta que esto depende del Ministerio de Justicia, que hay comunidades autónomas, como es la nuestra de Andalucía, que sí tiene justicia ya delegada, pero otras que no. Entonces, preparar todo el mapa para que esté todo informatizado y todo va a llevar un tiempo de implementación, sin duda, el que todos los ciudadanos tengan firma electrónica, el que los sistemas informáticos estén los de las comunidades autónomas coordinados con el del Ministerio de Justicia, en fin, pero lo que sí van a empezar como un poco como han hecho con los DNI ya, los que se vayan a sacar de nuevo ya llevan incorporado el sistema nuevo con el microchip y demás. Pues igualmente me imagino que aquí la operativa es hacer poco a poco el cambio sin que impida que quien no lo pueda hacer de momento siga tramitando y siga utilizando su libro de familia.
Y por lo tanto, aquellas personas mayores o poco aficionadas a Internet que no utilicen, digamos, estas nuevas tecnologías, no se tienen que preocupar, es decir, no pasa nada.
Nada. Claro, esto pasa como el que se resiste a que en el banco todo sea electrónico y tenga que sacar el dinero por el cajero, tendrá que esperar la cola o guardar, hacer su trámite, pero lógicamente claro que tiene que ser atendido. De hecho, bueno, ¿cuántas anécdotas podríamos decir respecto del libro de familia? Ha descontado la que yo he vivido ya de ir a un hotel, si te has casado muy joven o presumen que no vas con tu marido, te piden el libro, te pedían el libro de familia, sí, sí. Nos pedían el libro de familia, ¿te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
Hasta 1981, Luis, que no hace tanto, las madres solteras no podían inscribir a sus hijos en el libro de familia, no tenían un libro de familia de madre con su hijo. Fíjate qué burrada. Hasta el año 2005, que no se permitió el matrimonio homosexual, pues tampoco se inscribía. Y todavía vemos el lenguaje de cónyuge A o cónyuge B por no acabar de adaptar. Pero bueno, esto ya son otras cuestiones. Pero sí, sí, por supuesto que ese libro de familia que tantas veces no sabemos ni dónde está y recurrimos a él pues para estas ocasiones que te he dicho, de pedir alguna subvención, solicitar una baja maternal, el tema de los colegios y demás, si hay que guardarlo a buen recaudo, y si hiciera falta y no lo encontramos, siempre se te va a escribir un duplicado si está legitimado lógicamente. Y hay también el tema de cómo se empezarán ahora a implementar en el momento que nazcan niños nuevos, para que queden inscritos ya, parece que se va a hacer una identificación personal que va a ser ya vitalicia y única para esa nuevo ciudadano. Habrá que ver también cómo se traslada esto a si los padres no tienen, digamos, todavía la firma electrónica. En fin, que habrá que ver, quedará camino por recorrer hasta que todo esto quede como pasa con los bancos ya. Bueno, no hace tantos años que nos parecía magia que pudiéramos pagar con el móvil o con una tarjeta de plástico.
Claro, lo has explicado muy bien, María. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Encantada, Luis. Buenas tardes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Tenemos que abordar ahora, amigos, una de las noticias tristes de la jornada, y es que hoy los féretros y los restos mortales de David Beriain y de Roberto Fraile, los dos periodistas españoles asesinados el lunes de esta semana en Burkina Faso, han llegado a nuestro país, han llegado a España. El avión militar enviado por el gobierno español ha aterrizado a primera hora de esta mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde se les ha rendido un homenaje. El gobierno les impondrá la medalla de honor al mérito civil a título póstumo, naturalmente y por desgracia, y al mismo tiempo ha exigido a las autoridades del país africano que investiguen las circunstancias de la muerte de estos dos reporteros que perdieron la vida en acto de servicio. Lorena López Lobo.
Un cordón militar de honor ha recibido a pie de pista los restos mortales del reportero David Beriain, de 44 años, y el de su cámara Roberto Fraile, de 47. 24 miembros del Ejército del Aire, con uniforme de gala, han portado a hombros los féretros hasta el lugar donde se encontraban los allegados de los fallecidos, acompañados por las ministras de Exteriores, Arancha González Laya, y de Defensa, Margarita Robles. Junto a ellos también ha sido trasladado el cuerpo del cooperante irlandés, Rory Jones, asesinado en la misma emboscada que los periodistas y que será ahora repatriado a su país. Alfonso Bauluz, secretario general de Reporteros Sin Fronteras y portavoz de las familias, ha querido agradecer a todos el apoyo prestado.
Es un agradecimiento enorme a todos los funcionarios públicos que han permitido que David y Roberto estén de vuelta hoy a casa, aunque sea en estas circunstancias tan difíciles. También me han pedido que agradezca a la prensa, a todos los colegas y compañeros, ese reconocimiento por el elogio merecido y sincero.
España ha exigido al gobierno de Burkina Faso una investigación que esclarezca el asesinato de los dos españoles que el pasado lunes sufrieron una emboscada en el sureste del país, en la zona fronteriza con Benín, donde se encontraban grabando un documental sobre caza furtiva. Ambos formaban parte de un convoy en el que viajaban agentes medioambientales y una escolta militar de seguridad encargada de luchar contra estos cazadores irregulares. Aunque este acto terrorista ha sido reivindicado por un grupo yihadista local vinculado a Al-Qaeda, la ministra de Defensa ha asegurado que esta atribución no es suficiente, ya que las circunstancias exactas del asalto no han sido esclarecidas. Para ello, para colaborar en la investigación, se han trasladado a la zona agentes del CNI.
Y vamos a hacer todo lo posible, colaborando con las autoridades de Burkina Faso para aclarar y ver quiénes han sido los autores de estos execrables hechos. La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar. Vamos a ser implacables en ello y, desde luego, queremos poner que se haga todo lo posible para, como decíamos antes, esclarecer lo que ha ocurrido.
Tanto ella como la ministra de Exteriores han tenido palabras de elogio para Beriain y Fraile, así como para el resto de la profesión. Arancha González Laya ha destacado además que tragedias como esta ponen de manifiesto la importancia para España y Europa de trabajar por la seguridad del Sahel.
Es una zona de enorme turbulencia, de grandes riesgos geopolíticos y geoestratégicos para nuestro país. Por eso España seguirá impulsando dentro de la Unión Europea, en la OTAN y también como país todos los esfuerzos para conseguir la paz, la estabilidad y el progreso económico y social de esta región.
Ha confirmado, tal y como se anunció ayer, que el Consejo de Ministros va a otorgar la medalla al mérito civil a estos dos periodistas, al tiempo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar estos crímenes una vez sean practicadas las autopsias. El cuerpo de David Beriain será después trasladado a su localidad natal, al pequeño pueblo de Artajona, en Navarra, mientras que el de Roberto Fraile será velado primero en Valladolid para después recibir sepultura en Valdespino de Cerón, en León, de donde era natural su madre.
Hernán Zin es reportero de guerra y trabajó con estos dos periodistas españoles. Hernán, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hernán, y gracias por ayudarme a rendirles un pequeño homenaje a David y a Roberto. Tú tuviste la oportunidad de trabajar cerca de ellos, los conociste, un poquito más a David que a Roberto, según tengo entendido. ¿Cómo eran? ¿Cómo los recuerdas?
Bueno, he trabajado con los dos, y con Roberto hicimos un largo viaje por Congo, Ruanda, Kenia para un documental. Y bueno, David era un navarro testarudo y con unos valores muy profundos, con un tipo con un sentido del honor implacable, que consiguió cosas que si fuera americano tendría 18 Pulitzer, ¿no? Entrevistaba a la FARC, entrevistaba a los talibanes, entrevistaba al cartel de Sinaloa. Yo lo recuerdo allá por 2008, estábamos en Herat, y él semanas y semanas esperando para esa entrevista con un líder talibán, un tipo que tenía las cosas muy claras desde que lo conocí y que era muy consciente de los riesgos que tomabas. En mi documental, Morir para contar, que lo puedes ver en Netflix, justamente son los dos protagonistas, tanto él como Roberto, que hablan de su posible muerte y la repercusión en sus familias, ¿no? Eso a mí me ha dejado muy, muy descolocado emocionalmente. Ambos eran conscientes del riesgo que tomaban, pero hacían las cosas con precaución. Y Roberto era un salmantino divertidísimo. Roberto nos contaba unas historias de Irak y Afganistán que no os repito porque no tengo su salero para nada, pero yo me acuerdo de estar viajando con él por Congo y de que me dolían los pulmones de tanto reírme. Era muy simpático. Y así como David ya había dicho a través de un amigo que hace poco se iba a retirar, porque de esta profesión también hay que hacer retirarse a tiempo, Roberto no. Roberto sabía que iba a seguir con las botas puestas porque era muy apasionado. De hecho, cuando le explota la bomba en Siria, a los 4 meses ya está de vuelta en Siria, ¿no? Algo increíble. Una vocación los dos y un servicio al periodismo de verdad comprometido que vamos a extrañar mucho. Y yo, como amigos de ambos del año 2006, los voy a extrañar un montón.
Hacía referencia hace un instante, Hernán, a esas declaraciones que aparecen en el documental, efectivamente, que tú hiciste, donde David contaba que efectivamente era plenamente consciente en el oficio que él desempeñaba del riesgo que corría. ¿Podemos escuchar ese fragmento?
Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Aunque eso haya significado que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, pues David no va a volver. Y hay que entender que eso es una posibilidad, no es solo una forma de hablar.
Dices que se te ponían los pelos como escarpias cuando recordabas este fragmento, pero que es verdad, ¿eh? Es que oírlo ahora en este contexto en el que estamos hablando es impresionante.
Sí, yo pienso en sus padres en Artajona, en Rosaura, su mujer, bueno, en toda la gente que trabajaba con él. Sí, pero bueno, creo que todos somos conscientes de lo que hacemos. Yo ya me he retirado hace 3 años este trabajo de que eso puede pasar. Y en el fondo es un trabajo, es la paradoja del reporterismo en zonas de conflicto o en zonas de extrema pobreza o de catástrofe humanitaria, ¿no? Que por una parte está haciendo algo por los demás, pero al mismo tiempo está siendo muy egoísta, porque el daño que le puedes hacer a tu familia, a la gente que quieres, y esa es una paradoja muy importante con la que tenemos que lidiar, y yo he lidiado durante 20 años.
Hernán, ¿tú tienes alguna hipótesis particular de lo que les pudo pasar en Burkina Faso?
No, es el último lugar donde esperaba que les pasase algo. Cuando me enteré que estaban ahí, yo estaba muy tranquilo. Mira que David empezó se metió, yo me acuerdo, 2004, se fue desde Turquía a la invasión de Irak en un autobús, en un camión, se coló en la parte de atrás y se fue de Turquía. Siempre me lo contaba Víctor Rubido y el mismo David me lo contaba. Así empezó. David ha estado en situaciones extremísimas en Afganistán, en Irak, también con el cartel de Sinaloa, bueno. Y Roberto, que te cuento, en Alepo, ¿no? Es insólito que murieran en Burkina Faso. Yo no, es cierto que está el Qaeda, el Magreb Islámico, que está el ISIS, que hay bandas de rateros, no sabe, yo al menos la información que tengo es muy confusa. Sé que fue terrible, porque si no, alguno hubiera sobrevivido, así que eso no quiero ni pensarlo, ni que la gente lo piense, solo que nos quedemos con lo bueno de ellos y que nada, que cuando, o sea, que valoremos el enorme legado de periodistas que hay en España, empezando por Manu Leguineche, siguiendo por Ramón Lobo, Gervasio Sánchez, generación tras generación de grandes reporteros. Muchos se han quedado en el camino, como Virgil, como Couso, como Anguita Parrado, pero este país tiene que estar muy orgulloso del nivel de reporterismo internacional en conflicto que pocos países del mundo tienen, ¿no?
Aunque desgraciadamente, para ponerlo en valor, tengamos que recordar acontecimientos como estos. Una última pregunta, Hernán, ¿has tenido oportunidad de hablar con los familiares de los dos, tanto de David como de Roberto? ¿Sabes cómo están anímicamente o no?
No, no quería molestar. Yo creo que ahora mismo mi papel es rendir ese homenaje, como a mí me gustaría que me hubiesen rendido homenaje si me habría pasado algo parecido, y las familias hay que dejarlas que digieran esto. Si para mí como amigo es muy difícil de digerir, imagínate a Rosaura, a los padres. Roberto tenía dos hijos, ya mayores. Bueno, yo prefiero dejarlos que hagan su duelo y respetarlos y ofrecerme a la prensa, como lo estoy haciendo estos días, para homenajearlos, porque se lo merecen. Eran dos periodistas y dos personas de primer nivel. No había, Roberto Fraile no tenía ego y David iba hasta el final en todas sus investigaciones. Bueno, nos van a hacer falta los dos.
Pues gracias, Hernán, por ayudarme a hacerles ese merecidísimo homenaje. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un abrazo, Luis.
En casa de Herrero, es Radio.